transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Colectivos independientes registran asesinato de una mujer en Villa Clara que sería el feminicidio número 40 de este año en Cuba. La seguridad del Estado frustra marcha en La Habana por los prisioneros políticos. Condenados por las protestas del 11J sufren represalias por defender su condición de presos políticos. Cuba pierde atractivo turístico por las carencias, el mal servicio y la atención social, dicen expertos.
El presidente de Irán visita Cuba para fortalecer unas relaciones que califica de estratégicas. Asegura Estados Unidos que los aliados de Ucrania mantendrán la ayuda a largo plazo ante la agresión rusa y Corea del Norte lanza un misil balístico al mar de Japón.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es 15 de junio del 2023. Saludamos a los que sintonizan Radio Martí, también a los que están conectados ahora a través de nuestras plataformas digitales. La asistencia técnica del señor Juan Pendaz, ahí está, saludo. La producción de Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Las noticias de Cuba, Estados Unidos y el mundo, hoy en las voces de
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos.
Un minuto y comenzamos con informaciones llegadas desde Cuba. Los cubanos continuarán al menos por los próximos 4 años sin una ley que apruebe sus derechos a manifestarse y reunirse libremente. Yolanda Huerga tiene las reacciones.
Pero antes, las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo dijeron haber verificado el asesinato de una mujer en Zulueta, Villa Clara, que sería el feminicidio número 40 de este año en Cuba, según el registro de esos colectivos. A través de las redes sociales, los grupos feministas identificaron a la víctima como Daires Fuentes Chávez, quien murió el 13 de junio presuntamente a manos de su expareja. Las ONG señalaron que sus observatorios verificaron un caso en Corralillo, alertado por la prensa independiente, y trabajan en otras alertas de posibles feminicidios en Melena del Sur, Trinidad y Santiago de Cuba. La labor de estos y otros grupos independientes, como la Red Femenina de Cuba, ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género en la isla ante la ausencia de estadísticas oficiales. Y como adelantábamos, la seguridad del Estado frustró el miércoles una manifestación por los presos políticos en el Vedado Habanero. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de personas fueron arrestadas o puestas bajo custodia policial en sus viviendas este miércoles en La Habana para impedir que se manifestaran pacíficamente a favor de la libertad de los presos políticos del 11 de julio de 2021. La convocatoria la hizo el doctor Fernando Vázquez, quien llamó a través de las redes sociales a realizar una caminata desde el Parque John Lennon hasta la Dirección Nacional de Cárcel y prisiones, ambos sitios en el Vedado. La policía política citó al galeno y lo amenazó con abrirle una causa por diferentes delitos, entre ellos incitación a delinquir y otros actos contra la seguridad del Estado.
Haciendo uso de mis derechos, perjudico los derechos de otros, no sé de qué forma, si voy calladito.
Dijo Vázquez en una directa en Facebook.
No sé en qué forma, no voy a alterar el orden público, ni la tranquilidad ciudadana, ni nada de eso. Solamente voy a ejercer mi derecho ciudadano y a entregar una carta de inconformidad, porque tengo derecho a expresarlo y a manifestarlo.
El profesor Pedro Albert denunció a Martí Noticias que le habían colocado vigilancia policial frente a su domicilio.
Me tienen controlado aquí frente a la casa, un carro parqueado, a veces civil, a veces una patrulla, y un agente de la seguridad del Estado ahí. Por la mañana me interfirió, me preguntó el nombre, se identificó.
La activista Daniurka Salcedo pudo llegar hasta el lugar de la cita.
Una cuadra antes de llegar, claro que sospeché que me iban a detener y así mismo fue. Cuando me detienen, me piden que yo ponga las manos para ponerme esposa, a lo que yo me negué, que no considero que deban esposarme porque no soy una delincuente. Yo lo único que estaba haciendo era caminar y en el forcejeo se me torció el dedo. Me trasladan después en un jeep para acá, para San Antonio.
Ana Mari García, madre de la prisionera política trans Brenda Díaz, fue apresada en el Parque Lennon junto a la activista Nubia Gavilán Ramos. García fue puesta en libertad horas más tarde, pero se desconoce si el doctor Fernando Vázquez y la activista Gavilán Ramos continúan tras las rejas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Manifestantes condenados por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 son objeto de represalias por negarse a recibir reeducación ideológica y defender su condición de presos políticos, dijeron familiares a Martín Noticias. Tomás Cardoso recogió varias denuncias.
Continúan los maltratos y violaciones en contra de los presos del 11J en las prisiones cubanas por su condición política, denuncian familiares y activistas de derechos humanos. En el penal combinado del Este está siendo hostigado el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de cárcel, por el mayor jefe de unidad Lionel Bizhardi, el segundo jefe de la unidad Alioski Quindelán, así como el jefe de reeducación, el capitán Yergenis Bisset, por órdenes del teniente coronel Pedro, jefe de la sección 21 de la Seguridad del Estado. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge tenía que hacer consignas revolucionarias, trabajar para ello allí. Jorge no reniega de su situación política. Y por eso ellos tienen una represión constante con Jorge, provocaciones para buscarle problemas allá adentro y levantarle una causa donde hasta sus medicamentos se lo han negado. La alimentación, Jorge tiene una dieta que nunca se la dan. Jorge está con reos que tienen causas de asesinato.
Liliana Oropesa Ferrer, presa política de 22 años, con condena de 5 años, por haber participado en la manifestación en la barriada de La Guinera, lleva más de una semana en celda de aislamiento en la prisión del Guatao, en La Lisa. Alertó su madre, Lisandra Ferrer Calzado, al Consejo de Relatores de Derechos Humanos, informa Juan Carlos González Leiva.
La seguridad del Estado y los carceleros de la prisión de mujeres de Occidente mantienen a la joven manifestante y prisionera política en una oscura y estrecha celda de castigo y confinamiento. Lisandra Ferrer responsabilizó al gobierno de Cuba con cualquier cosa que le ocurra a su hija.
Y en la prisión Alambradas de Manacas, en Villa Clara, 3 presos políticos han sido cambiados de destacamento y ahora comparten con reos comunes de alta peligrosidad. Se trata del periodista independiente Carlos Michael Morales de Caibarín, con condena de 2 años y 10 meses, Leonel Tristá de Santa Clara, que cumple 8 años de cárcel, y Iván Hernández Sosa, también de Santa Clara, con 4 años de condena. Informa el activista y periodista independiente Guillermo del Sol.
Nos estaban trasladando hacia el área 4, un lugar donde hay personas problemáticas con hechos de sangre y que se prestan para cualquier tipo de cosa, siempre y cuando vayan a recibir un privilegio. Los presos políticos prácticamente están sujetos a los designios de la seguridad del Estado, lo que ellos quieran hacer con ellos.
Son las 12:08 en el noticiero del mediodía. La Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy una afectación de al menos 702 megavatios, lo que representa un déficit energético de cerca del 23% en la hora de mayor consumo y marca un aumento de casi un 9% desde que comenzó la semana. Según la empresa estatal, el miércoles el sistema tuvo una máxima afectación de 667 megavatios, con un déficit energético que se extendió por todo el día.
La red eléctrica de Cuba atraviesa una situación precaria con fallos y roturas en varias de sus 8 centrales termoeléctricas terrestres, en su mayoría con muchos años de uso. Los apagones y la falta de libertad desencadenaron masivas protestas contra el gobierno en julio del año 2021.
Entre tanto, los pésimos datos turísticos de Cuba en comparación con otros destinos de la región muestran su pérdida de atractivo y son el resultado de un pueblo tensionado, según un experto en reputación y marcas. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Entre enero y mayo, Cuba ha perdido el 50% del turismo en comparación con similar fecha de 2019, mientras República Dominicana arrasa con un crecimiento del 17%, según estadísticas oficiales de ambos países. En opinión de José María Cubillo, profesor de marketing internacional y experto en branding de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, las causas del desastre son multifactoriales y convierten a Cuba en un pequeño polvorín.
La gente no compra problemas y son muchos los problemas por los que atraviesa el país, que hablan de carencia, que hablan de dificultad en la calidad del servicio, que hablan de dificultad en la experiencia del cliente, en definitiva, pues de una ausencia de servicios auxiliares, complementarios, de una oferta escasa en términos de ocio, de entretenimiento. Y a todo eso se le suma un pueblo que está tensionado, que después de la pandemia ha salido muy tensionado y que eso lo convierte quizá en un pequeño polvorín.
Datos publicados esta semana por la consultora española Forward Keys revelan que los arribos decrecieron en Cuba un 52% en el primer trimestre del año, mientras que para el segundo las reservas adelantadas cayeron un 58%, la peor situación del Caribe.
Si un destino turístico no se recupera de la pandemia al mismo ritmo que el resto de destinos competidores, significa que tiene un problema de percepción en los turistas. Que se reduzca o se haya reducido el número de turistas implica que te están diciendo que no lo estás haciendo bien. Entonces el problema, lo que nos dice es que la marca destino ha perdido atractivo.
Para José María Cubillo, en general la isla no ha evolucionado a la par que el resto del mundo.
Yo creo que el problema es estructural, no es un problema coyuntural. Cuba hace años que está perdiendo el paso del turismo europeo, que precisamente hace 20, 30 años era el turismo principal. El mundo ha evolucionado y, bueno, Cuba, digamos que no ha evolucionado en la misma línea. La gente, pues quizá no entienda que en el siglo XXI se mantengan algunas formas y algunas estructuras, bueno, en donde no se ven la libertad, el respeto a las personas o a los derechos humanos que es deseable.
El experto calificó de irrisorio que solo 30.000 españoles viajen a la isla en casi medio año, siendo Cuba un mercado hermano y culturalmente cercano. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, se encuentra de visita en Cuba, donde cierra una gira que antes lo llevó a Venezuela y Nicaragua con el objetivo de fortalecer unas relaciones que ha calificado como estratégicas. El mandatario intervino hoy en el foro de negocios cubano-iraní que sesionó en La Habana, donde afirmó que Irán y Cuba han alcanzado grandes avances en el campo de la biotecnología.
Raisi también se refirió a la cooperación bilateral y, según la prensa estatal cubana, reafirmó la decisión de Irán de seguir trabajando con Cuba en áreas de interés común, como el ámbito tecnológico y científico. El jefe de Estado iraní se reúne hoy con el gobernante Miguel Díaz-Canel. Doce minutos en el noticiero del mediodía de Martí Noticias. Más adelante, acá en el segmento de los deportes, con el colega Pepe Lacayo, voy con unos adelantos que nos ha suministrado el toletero cubano José Abreu. ¿Usted lo conoce? Sí, Juan lo conoce. Impulsa tres carreras en el triunfo de Houston versus Washington. Yo no sé por dónde van las cosas aquí, pero bueno. Más adelante, los Mets derrotan a los Yankees. ¿Escuchó Juan Pendaz? En extra inning para empatar la serie del Metro. Y Países Bajos pierde ante Croacia en la primera semifinal del torneo continental. Esta tarde España se enfrenta a Italia. Tremendo juego. Más adelante estará con nosotros Pepe Lacayo.
Son las 12 y 12 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Defensa Lloyd Austin pidió hoy a los aliados de Kiev que sigan aportando para suministrar más armas y municiones a fin de que Ucrania se defienda de la invasión rusa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Al dirigirse a una reunión de ministros de defensa del grupo de contacto de unos 50 países que brindan ayuda militar a Ucrania, un grupo liderado por Estados Unidos, el secretario de Defensa Austin enfatizó que Kiev necesita apoyo tanto a corto como a largo plazo, ya que la guerra, dijo, es un maratón y no una carrera corta. En la reunión en la sede de la OTAN en Bruselas, Austin señaló que el grupo ya había proporcionado varios sistemas de defensa aérea que habían protegido a Ucrania de los ataques con misiles rusos, pero añadió que Ucrania necesitaba aún más. Él pide a los miembros del grupo de contacto que continúen aportando para proporcionar a Ucrania los activos de defensa aérea y las municiones que necesita con tanta urgencia para proteger a sus ciudadanos. Dice que también continuarán adaptando la asistencia para cumplir con las circunstancias cambiantes sobre el terreno y las necesidades cambiantes de las fuerzas de Ucrania. Fue la 13ª reunión del grupo de contacto que Washington estableció el año pasado para coordinar la ayuda occidental para Kiev. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, también asistió a la reunión. Más tarde en el día, los ministros de Defensa de la OTAN se reunieron por separado con Reznikov para discutir el apoyo a Kiev. La reunión se produce cuando los miembros de la OTAN están involucrados en intensas discusiones sobre el deseo de Ucrania de unirse a la alianza y los planes a largo plazo para garantizar la seguridad del país después de que se termine la guerra. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 12:14. El alcalde de Miami, el cubano-americano Francis Suárez, presentó el miércoles en la Comisión Federal Electoral los documentos para inscribir su candidatura a la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de 2024. Suárez se convierte así en el tercer político de raíces cubanas que ha aspirado a la presidencia de Estados Unidos. En 2016, los senadores Marco Rubio de la Florida y Ted Cruz de Texas fueron candidatos a la nominación presidencial republicana en las elecciones primarias. Para anunciar su campaña electoral, Suárez, de 45 años, publicó un video que lo muestra vestido con ropa deportiva, trotando por varios sitios de Miami, incluyendo la casa en la que se crió y la escuela a la que asistió.
El gobierno estadounidense extendió hasta el año 2025 el beneficio de estatus de protección temporal, conocido como TPS, para ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua. Con los detalles, Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Biden anunció la extensión hasta 2025 del estatus legal temporal, el TPS, por 18 meses más para 300.000 migrantes de varios países que habían enfrentado el riesgo de deportación y pérdida de permisos de trabajo bajo las políticas del gobierno del expresidente Donald Trump. La información fue confirmada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien en un comunicado aseguró textualmente: a través de la extensión del estatus de protección temporal, podemos ofrecer seguridad y protección continua a los beneficiarios actuales, que son ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua, que ya están presentes en los Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de los desastres ambientales. El programa TPS no conduce a la residencia permanente en los Estados Unidos, pero proporciona estatus legal, protección contra la deportación hasta por 18 meses y da permiso de trabajo para que las personas laboren legalmente en el país. La ley estipula, además, que los beneficiarios podrán extender el permiso oficial. El Congreso estadounidense estableció el TPS en 1990, cuando dijo que los inmigrantes de cuyos países de origen se consideraban inseguros podrían vivir y trabajar en los Estados Unidos por un periodo de tiempo determinado si cumplían con los requisitos establecidos. Actualmente, 16 naciones tienen designaciones TPS. Afganistán, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Ucrania y Venezuela son algunas de ellas. La administración del expresidente Trump buscó cancelar la mayoría de los programas de TPS, argumentando que las administraciones anteriores los habían utilizado indebidamente. Sin embargo, estos intentos fueron detenidos en un tribunal federal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Seguimos con más informaciones a las 12:17, ahora con noticias de América Latina.
El régimen de Nicolás Maduro intenta sin éxito ocultar la escasez de combustible que de nuevo sufren los venezolanos. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Sin éxito, la campaña que inició el régimen no logra ocultar la realidad. Largas filas de vehículos en las estaciones de servicio para abastecerse de combustible. En Caracas, la espera es menor que en las regiones, donde los conductores invierten días para poder comprar gasolina. David Vázquez, superintendente del complejo refinador Paraguaná, dijo que no hay fallas en la producción y distribución de combustible que es suficiente para atender la demanda nacional.
Pueden estar tranquilos, está produciendo a buen nivel y con confiabilidad.
Pero en la calle, el testimonio de los venezolanos niega la versión del régimen.
Colas largas, colas de 4, 5, 6 horas, carros, 200, 300 carros esperanzados de colocarle a su vehículo para poderse trasladar.
No sale suerte. Pensábamos que se iba a normalizar más activando las bombas internacionales, pero eso cada vez está peor.
De las 1.568 estaciones operativas en Venezuela cuando se implementó la venta de gasolina a precio subsidiado internacional, 1.368 ofrecían el servicio bajo la modalidad de subsidio, pero progresivamente han dejado de venderla. Tan solo en marzo, 100 estaciones pasaron a venderla a precio internacional y el proceso continúa. La calle nuevamente es escenario de protestas por la falta de gasolina.
Protesta por falta de gasolina. Y el único culpable aquí se llama Maduro. ¿Hasta cuándo?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Ahora pasamos a Colombia. Colombia es el segundo país del mundo después de Siria con la mayor cifra de desplazados, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Un panorama preocupante sobre el aumento del desplazamiento forzado durante el último año en Colombia presentó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, con 214.000 personas desplazadas en 2022 por la presión de grupos armados, como señaló Rocío Castañeda, oficial de comunicaciones de esta agencia en Colombia.
El conflicto armado y la violencia continúan con la presencia de actores armados ilegales que se disputan pues el control de territorios, las comunidades, la población civil queda en medio de estas tensiones y de este control. Pues se presentan afectaciones como desplazamientos individuales, desplazamientos masivos y situaciones de confinamiento.
Por su parte, en diálogo con La Voz de América, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, sostuvo que además de los esfuerzos del actual gobierno por entablar diálogos de paz con los grupos armados ilegales, es fundamental la presencia integral del Estado en los territorios y la lucha contra la inequidad social, caldo de cultivo de la violencia.
Colombia es una de las sociedades más inequitativas del mundo y esto hay que corregirlo, porque si no logramos que haya más justicia fiscal, que haya más justicia social, que haya la posibilidad de que los recursos del país se distribuyan de mejor manera, va a ser muy difícil salir de esta crisis social que se ha ido agravando.
Romero llamó la atención porque desde la firma de los acuerdos de paz con las extintas FARC en 2016 se han presentado en el país al menos 1 millón de nuevos desplazados por las nuevas dinámicas del conflicto armado, lo que acerca a Colombia a una cifra histórica de cerca de 8 millones de desplazados internos. Por su parte, el informe de ACNUR también señala que Colombia es el primer país en la región con mayor número de refugiados extranjeros acogidos, con cerca de 2.5 millones de migrantes, en su mayoría venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Pasamos ahora a Bolivia. La Iglesia Católica en ese país ha creado comisiones para recibir denuncias de pederastia. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Cuatro comisiones investigarán las denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos en Bolivia. La Iglesia Católica anunció el miércoles que los equipos de trabajo realizarán tareas con el objetivo de acompañar a las víctimas y asegurar que los casos lleguen a la justicia.
En ese sentido, consideramos que esta faceta es brindar todas las condiciones, tanto físicas y emocionales, en la cual las víctimas puedan ser acogidas y recibidas.
En mayo pasado, Bolivia se vio sacudida por las revelaciones de prensa de los abusos cometidos por el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, conocido como Pica en las décadas de los 70 y 80. El cura, fallecido en 2009, confesó en un diario personal haber dañado a mucha gente, llegando a mencionar hasta 85 víctimas. Tras conocerse el caso de Pica, la justicia ha recibido otras 12 denuncias contra otros sacerdotes también ya fallecidos. Ante el escándalo generalizado, la Compañía de Jesús, la orden a la que pertenece el Papa Francisco, pidió perdón y aseguró que había suspendido a un número indeterminado de religiosos por el encubrimiento de Pedrajas. Mientras la Fiscalía avanza en la investigación de las denuncias, el presidente Luis Arce solicitó al Vaticano acceso a los expedientes relacionados con Bolivia.
Y los agricultores en El Salvador están preocupados por el impacto de la sequía causada por el fenómeno climatológico conocido como El Niño en las cosechas y la seguridad alimentaria. Desde la Nación Centroamericana, reporta Nery Mabel Reyes.
Los agricultores de El Salvador expresan preocupación porque la falta de lluvias por la afectación del fenómeno climático de El Niño repercutirá en una reducción de la cosecha de granos básicos, verduras y hortalizas, lo que podría a su vez ocasionar problemas de seguridad alimentaria para las familias más vulnerables. Carlos Flores, integrante de la organización no gubernamental del Foro del Agua, dice que el invierno se retrasó un mes y les preocupa que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería no hayan planes para anticiparse a los efectos que enfrentará el país.
Agricultura debería estar pensando cuál va a ser la estrategia para producir granos con agua de riego, ¿verdad? Hay que revisar cuánta caña de azúcar hay que dejar de producir para producir alimentos.
El Salvador necesita cada año una producción de unos 25 millones de quintales de cereales, especialmente maíz y frijol, para el consumo nacional. Y debido a la sequía, en 2023 podría presentarse un déficit de unos 5 millones 178 mil quintales, y por lo tanto la las autoridades del agro deben buscar soluciones, dice Luis Treminio, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores Campo.
Los países productores grandes pueden cerrar frontera o elevarle el precio a los productos que ellos exportan y por lo tanto las consecuencias las van a pagar aquí en las ciudades.
Según las previsiones del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua serán los países que registrarán los mayores impactos en la producción agrícola debido al fenómeno del Niño. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Ucrania dijo hoy que avanza su contraofensiva a pesar de la resistencia de las fuerzas rusas. Los detalles con la agencia francesa de noticias.
Ucrania afirmó el jueves que avanza en su contraofensiva para recuperar los territorios ocupados por Rusia. Su viceministra de defensa informó de un avance de más de 3 kilómetros en la zona de Bakhmut y agregó que las tropas rusas han ofrecido una poderosa resistencia, incluso en el frente sur.
Hay un avance gradual pero constante de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, el enemigo está oponiendo una poderosa resistencia. Las Fuerzas Armadas ucranianas se enfrentan al minado total de los campos, al uso de drones kamikaze y a intensos bombardeos. El enemigo no se limita a ceder posiciones.
Mientras tanto, la Comisión Electoral Rusa anunció que celebrará elecciones locales el 10 de septiembre en los territorios ocupados ucranianos que Moscú reivindicó como anexionados en septiembre del año pasado. Según la comisión, estos comicios tienen como objetivo elegir a asambleas regionales y consejos municipales en Jersón, Lugansk, Zaporilla y Donetsk, en un momento en el que arrecian los combates en estas cuatro regiones. Cerca de un año y medio después de haber lanzado su ataque contra Ucrania, Rusia controla alrededor del 17% del territorio de su vecino, incluyendo la península de Crimea, anexionada en 2014.
Y Corea del Norte lanzó hoy dos misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este o Mar de Japón, según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. Fuentes del gobierno japonés indicaron que los proyectiles parecen haber caído entre la zona económica exclusiva. Este lanzamiento coincide con el fin de los ejercicios con fuego real a mayor escala jamás realizados por Seúl y Washington en territorio surcoreano, los cuales Pyongyang ha condenado duramente.
Y se espera que el Papa Francisco reciba el alta hospitalaria el viernes por la mañana, dijo el Vaticano, y señaló que la recuperación del pontífice evoluciona con normalidad. Los informes con la agencia francesa de prensa.
El Papa Francisco abandonará el viernes el hospital de Roma en el que se encuentra internado. Así lo anunció el jueves el Vaticano, poco más de una semana después de que el pontífice fuera ingresado para una operación abdominal. El personal médico informó que Francisco, de 86 años, descansó bien durante la noche y agregó que la evolución clínica continúa regularmente y que los resultados de los análisis de sangre son normales. El Papa visitó el Departamento de Oncología Pediátrica y Neurocirugía Infantil del hospital y habló con jóvenes pacientes, algunos de los cuales le habían enviado cartas, dibujos y mensajes por su enfermedad. El 7 de junio, el Papa fue sometido a una operación de 3 horas bajo anestesia general para reabsorber dolorosas adherencias en su pared abdominal a consecuencia de su operación de colon en julio de 2021.
A las 12:28 minutos compartimos con ustedes esta nota. El cantante español David Bisbal ha presentado su gira Me Siento Vivo Tour, que arrancará el sábado en Mallorca, y se ha referido a la llegada de la inteligencia artificial. Europa Press informa.
El cantante ha asegurado que la llegada de la inteligencia artificial no le da miedo, pero sí respeto, y reconoce que está encantado de que la herramienta haya llegado.
Y realmente estoy encantado con que la inteligencia artificial haya llegado en este momento para facilitarnos las cosas.
Por su parte, el cantante ha afirmado que está en el mejor momento de su vida, tanto a nivel personal como profesional, y después de 20 años de carrera está disfrutando mucho.
No es lo mismo llevar 5 años de experiencia musical a ya tener 25. y sobre todo estando tan feliz, ¿no? Con una familia estable y es un, ahora mismo no lo cambiaría por nada.
El nuevo disco de Bisbal, Me Siento Vivo, tiene un sonido muy ochentero y al mismo tiempo la esencia latina que caracteriza al de Almería, que cede el protagonismo de sus canciones a las baladas.
Es un tempo más para bailar. Con este tempo más a tierra, pues la gente salta en los conciertos y disfruta y canta contigo. Pero el sonido es muy diferente a todo lo que he presentado anteriormente. De hecho, no creo que haya tenido un disco con este sonido tan ochentero y noventero jamás.
Muy bien, así terminamos esta primera hora del Noticiero del Mediodía de Martí Noticias. Les acompañamos en la lectura de las informaciones.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, gracias. Buenas tardes.